fácil desviarse.
Vamos a hablar en los próximos minutos con el escribano Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, uno de los fundadores del movimiento artiguista. Después de las internas que dejaron a Cabildo Abierto, hay que preguntarle si con un sabor amargo o casi amargo por ese descenso en el caudal de votos. En aquella interna de 2019 habían sacado unos 48.000 votos frente a los 17.000 y algo que sacaron en esta interna. Obviamente no son la novedad en este momento, algunas de las explicaciones pueden ir por ese lado, pero seguramente haya otros factores que conversaremos en los próximos minutos con el propio Domenech. Bienvenido, ¿qué tal?
Bueno, un gusto estar con ustedes.
¿Qué tal?
Capaz que empezamos por los números, Domenech, ¿le parece? Bueno, y después nos metemos algunos temas de coyuntura.
Sí, mire, hay apreciaciones distintas sobre esos números. Yo la verdad que soy optimista sobre la votación que obtuvo Cabildo Abierto porque yo entiendo que fue un voto militante. Nosotros recorrimos el país en aras de generar adhesiones a nuestra agrupación, pero también vimos actos de las agrupaciones rivales y en general los actos fueron buenos, fueron muy buenos. Para mí la explicación de los 17.000, casi 18.000 votos está en que lo que obtuvimos fue el voto militante. No tuvimos prácticamente voto de opinión, por varias razones. Bien, primero porque todos los partidos de la coalición tuvieron menos votos que los que tuvieron en las anteriores elecciones internas. Pero en el caso nuestro hay una diferencia. Nosotros no hicimos para prácticamente ninguna propaganda. ¿No? Prácticamente era una campaña, yo diría, silenciosa a nivel de los medios de comunicación. Mientras que el Partido Nacional y el Partido Colorado hicieron una propaganda importante y seguimos siendo el cuarto partido del Uruguay con más votos, ¿no? Estamos detrás del Frente y de los dos partidos tradicionales. Lo que para mí es importante, yo no lo tomo como como una mala votación, sino que al contrario, estimo que fue buena porque fue la votación del aparato de Cabildo Abierto. Y además ahora se abre un tiempo distinto, ya no hay la multiplicidad de candidatos que había anteriormente, sino que se ha reducido notoriamente el número de candidatos. La gente va a comparar entre Manini y los restantes candidatos y yo creo que ahí Manini gana mucho terreno.
Pero con esa referencia y el dato fresco, el único dato que tenemos hasta ahora post-internas es el de la usina de Percepción Ciudadana, que sacó una encuesta ayer, después de que se develara la incógnita de quién iba a encabezar cada uno de los partidos, y a Cabildo Abierto lo puso con un 3% de la intención de voto frente a un 11% del Partido Colorado. O sea, después de las internas, Cabildo aparece bastante por debajo de lo que rindió electoralmente en las pasadas.
Bueno, pero usted sabe que todas las encuestas dan a Cabildo con menos votos que Manini, ¿no? La figura de Manini es una figura que genera una adhesión de la gente muy superior a la de Cabildo, y yo creo que prácticamente la duplica. Y además la carrera recién empezó, ¿no? Estamos en los tramos iniciales. Todavía Cabildo no completó su fórmula presidencial.
Pero la va a completar este fin de semana.
Exactamente. Que
dijo Manini, va a ser paritaria seguramente.
Bueno, pienso que sí. Yo no descarto que pueda haber.
Pero no saben, no sé si la han anunciado este fin de semana. Guillermo Domenech sabe quién va a ser
compañera de fórmula. Justamente hoy estuve hablando al mediodía con Manini. Todavía él tiene alguna vacilación. En definitiva, va a ser él el que decida a quién quiere que lo acompañe, ¿no? Yo pienso que el candidato tiene que estar cómodo con su compañero o compañera. Uh-huh. Y creo que sí, que es muy probable que sea una mujer, pero hasta
que
no
lo haga. ¿Tiene que ser mujer? Me acuerdo que, por ejemplo, Sebastián da Silva, hace poco, el senador del Partido Nacional, había dicho que hay como una moda de que lo paritario tiene que estar porque si no pones una mujer quedás como un cavernícola.
Sí, sí, pero fíjese que yo hubiera querido que el candidato a vice fuera Salinas, ¿no? Hubiera sido una fórmula muy potente.
No agarró él, no quiere volver a la actividad política, quiere seguir en el ámbito privado, él de la salud. Claro.
Bueno, y eso hubiera sido una fórmula que no hubiera sido paritaria, y sin embargo para mí hubiera sido una fórmula muy interesante.
No hubiera sido paritaria, claro.
No hubiera sido paritaria. Sí. Y
era medio indiscutible, ¿no? Nadie iba a salir a decir no, que no venga Salinas.
Sí,
es si lo él que estaba.
Exactamente, quedaba. Yo coincido que la personalidad, la proyección que ha tenido Salinas, lo hacía un candidato muy interesante. Es una lástima, ¿no? Porque yo siempre digo que hay que traer gente de ese nivel, estando de acuerdo o en desacuerdo con las políticas que él puede haber seguido en los más diversos temas, hay que traer gente de ese nivel que genere prestigio a la política, pero lamentablemente...
¿Por qué no agarró? Porque él era un activo muy importante para Cabildo Abierto, ¿no?
Sí, sí. Mire, él no agarró porque, bueno, él tiene un compromiso con la Universidad Católica, él tiene una gran vocación por el tema científico, y bueno, tenemos que comprender que no todos tenemos los mismos intereses, quizás el entorno familiar tampoco no esté muy predispuesto a que él se proyecte políticamente, porque vamos a decir que es complicado a veces hasta salir a la calle, ser objeto de todas las miradas, hay gente que uno lo critica, gente que uno lo felicita, y es muy agradable cuando lo felicitan, pero eso es desagradable a veces cuando se le critica, y a veces se llega hasta cierta agresividad, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos los que hacemos política. Pero
cayó una última de Salinas. Cayó mal cuando apareció vía búsqueda, se conoció este estudio de opinión que había encargado Álvaro Delgado, donde todo esto es antes de, cuando estábamos en medio de las internas, ¿no? Para medir posibles fórmulas del Partido Nacional, Delgado con distinta gente, uno de los nombres que estaba ahí medido era el propio Salinas, que era una figura que todos teníamos asociada a Cabildo Abierto. Se sabía que él en algún momento tuvo una simpatía por el Partido Nacional, pero él era un ministro cabildante. ¿Causó una molestia que su nombre lo hubieran manejado en el Partido Nacional?
Bueno, yo puedo hablar por mí, y realmente a mí me chocó, ¿no? A mí me chocó que, es cierto, Salinas tiene antecedentes como adherente o militante del Partido Nacional, como los tengo yo, pero bueno, creo que a esta altura, por lo menos yo siento que me debo a Cabildo y a la gente de Cabildo, y creo que Salinas tiene la misma actitud. Tengo que confesarles que sí, no me pareció bien que se pusieran los ojos sobre la figura de Salinas, siendo que él estaba o se proyectó a la vida política a través de Cabildo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son cosas del pasado, ¿no?
Vuelvo a la pregunta de Jorge, ¿no? O sea, ¿la fórmula paritaria sería en señal de compromiso con la visibilidad de las mujeres en la política, o es una cosa coyuntural?
Bueno, yo creo que si la candidata a vicepresidente que se define Manini es la que yo pienso, es una persona que le aporta algo nuevo a la acción política, ¿no? Y yo diría que, no digo que no influya su calidad de mujer, pero creo que ese condimento... yo creo que es el condimento desnivelante para optar por esa persona.
Dejó la intriga, ¿no? ¿Cuál será el condimento? ¿Es su profesión? Sí. ¿Es su carrera? Develando un poco el misterio que se va a conocer en las próximas horas. Domenech, tampoco podemos estar.
Sí, no, discúlpenme que no les dé la primicia.
No, está bien.
Pero
no,
puedo ir hasta ahí porque bien. Me parece que sería una actitud mía que no corresponde de anunciar previo a que lo haga Manini quién es el candidato o la candidata.
El otro día leía un...
Pero creo que es muy importante eso. La gente espera que las fórmulas presidenciales se complementen, no solo por razón de sexo, sino por razones de su proyección, de sus intereses y de la personalidad de los candidatos. Me parece muy bueno lograrlo, a veces no se logra, pero yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Buscar agregarle un elemento más a los a la sazón de esa fórmula.
Iba a comentar que el otro día leía un estudio que se hizo en varios países que marca que entre los jóvenes se está dividiendo mucho la brecha política entre derecha e izquierda entre hombres y mujeres, que está dando que la mujer joven tiende a ser más de izquierda, por llamarla de alguna forma, ese espectro político, y el hombre tiende a ser más de derecha, digo en la juventud, ¿no? Y uno mira, por ejemplo, el fenómeno libertario, si se quiere, en Argentina, hay muchos hombres jóvenes que agarran esa bandera, uno mira, yo qué sé, el caso de Vox en España también, pero al mismo tiempo, si uno mira líderes considerados de derecha o de extrema derecha, se encuentra también con muchas mujeres. Marine Le Pen, por ejemplo, hoy es la candidata más fuerte que tienen en Francia. Giorgia Meloni en Italia, por ejemplo.
Rocío Monasterio en España.
Bueno, podemos hacer una lista larga, ¿no? ¿Cómo ven el rol de la mujer en la política y la mujer de derecha, por ejemplo?
Bueno, primero, yo estuve la semana pasada integrando una mesa redonda en un foro de jóvenes políticos en Buenos Aires, ¿no? Muchos de esos jóvenes políticos se caracterizaban como de derecha y otros como conservadores. Era un foro que había gente de México, Honduras, Perú, Colombia, Chile, obviamente que de la Argentina. Yo la verdad que no me considero ni de derecha ni de izquierda, pero yo creo que la gente tiene derecho a tener una definición, aunque más no sea esquemática y todas las definiciones son un poco avaras en cuanto a dar quizás con exactitud el perfil de la persona. Yo le he dicho muchas veces que yo soy un nacionalista social cristiano, porque yo soy una persona que quiero afirmar la identidad nacional, quiero afirmar que las decisiones que afecten a los compatriotas se tomen en el ámbito de decisión de nuestros ciudadanos, que no, porque hoy veo que hay muchas hay algunas tendencias a recibir directivas del exterior, de los organismos internacionales, y seguirlas casi sin discutirlas, ¿no? Por eso me defino como nacionalista y social cristiano, porque yo no soy católico práctico, pero sí me formé en una familia donde el magisterio social de la Iglesia fue considerado siempre muy importante, ¿no? Yo diría que es un magisterio social que ni siquiera hoy la Iglesia defiende en la forma en que debería, ¿no? Y yo incluso asistí a un debate en la Universidad Católica con el señor presidente del Banco Central, el doctor Gamarra y el doctor Esteban Galiquio, sobre el tema de la deuda justa. Y fui el primer expositor, y no bien comencé mi exposición, cité la Rerum Novarum, ¿no? Era como hablar poco menos que de griego antiguo, ¿no? Una cosa que en la Universidad Católica los estudiantes parecían ignorar, que existiera esa encíclica, que es la piedra básica de todo el magisterio social de la Iglesia, y que Juan Pablo II de alguna forma homenajeó cuando, bueno, sin ninguna forma, homenajeó o le rindió tributo cuando aprobó la Centésimus Anno. Y yo la verdad que la leo con cierta frecuencia porque marca la diferencia fundamental que hay entre el liberalismo y el social cristianismo, ¿no? Mientras el liberalismo económico considera que la economía se rige por el afán de lucro, que es el motor de la economía, y que ese afán de lucro está limitado por la competencia y la oferta y la demanda, el social cristianismo entiende que los precios, e incluso el precio más importante, que es el del trabajo, no se puede regir exclusivamente por esos factores, sino que por encima de ellos debe haber una regla moral que podemos llamar de reciprocidad en los cambios o de equivalencia en las prestaciones, que hace que yo tenga que pagar lo justo, ¿eh? Yo diría que lo esencial de la doctrina social de la Iglesia es que hay una norma moral sobre las normas materiales que rigen la economía, ¿no?
Bien, Domenech, tema de coyuntura, la primera reacción, airada reacción, que vi de filas de Cabildo Abierto sobre las condenas a Pablo Caram, Rodolfo Caram y Valentina Dos Santos fue de Irene Moreira, la senadora Moreira, digamos, una persona muy vinculada a la política de Artigas, no puso caramba haciendo un juego de palabras con lo que sucedía en ese departamento. Los dueños de la moral que daban cátedra ciudadana y se llenaban la boca derramando mentiras, hoy la realidad se hace presente en sus actos. Bueno, y fue más allá, habló sobre los 8 millones de dólares desviados en las maniobras que habrían permitido la construcción de 320 casas en el departamento, todo haciendo alusión a lo que es de público conocimiento las últimas horas de estas condenas. ¿Cuál es la reacción de Guillermo Domenech? ¿Cómo vio la forma en que reaccionó el socio que tiene Cabildo Abierto, que es el Partido Nacional, en este caso? ¿Lo sorprendió? ¿Esperaba que se hubieran tomado medidas antes de lo que sucedió ahora?
Mire, esas son situaciones extremadamente difíciles para manejar por los partidos políticos. Tenemos que decir que en primer término que es incuestionable que es censurable la conducta de las personas involucradas en estos hechos, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Yo reconozco que todos los partidos políticos estamos sujetos a que alguno de nosotros, ya sea con dolo o con culpa, con conciencia de que se está actuando mal o simplemente una inadvertencia que no exime de culpabilidad, se actúe mal. Y eso es muy grave porque la política yo la he entendido siempre como una actividad de servicio, ¿no? Yo reconozco que puede haber actores políticos que en los hechos no actúen de esa manera, pero no es el deber ser de la política. Entonces, bueno, esto es grave no solo para el Partido Nacional, porque en este caso eran personas vinculadas al Partido Nacional, sino que es grave para toda la política, porque la gente no va a distinguir estos son blancos o son de tal o cual partido o son de Cabildo Abierto o son de donde sea, sino que es un baldón para todo lo que hacemos actividad política y que la hacemos en el error o en el acierto, porque, bueno, yo creo que nadie puede reivindicar la infalibilidad, pero que con buena intención uno está planteando puntos de vista, soluciones, proyectos, ideas que afectan la vida de la gente. Y si eso uno lo está haciendo con un subalterno interés de aprovecharse de las posibilidades que brinda la política, eso es obviamente censurable y le hace mucho mal a la política porque, en definitiva, mire, yo el día pasado estaba en Salto y me encontré con unos productores rurales, un matrimonio de productores rurales que me dijeron, mire, a mí no me interesa la política, yo no quiero saber nada de la política porque al fin son todos iguales. Yo le digo, bueno, mire, está equivocado, no somos todos iguales. Algunos pretendemos ser distintos y hay gente que no milita en mi partido, pero que honestamente propone ideas con las que quizás yo no esté de acuerdo o con las que seguramente no estoy de acuerdo, pero que lo hacen con el mismo grado de honestidad que creo que lo hago yo.
Pero ahí hay, ¿no?, un tema, un poco lo comentaba Diego hace unos minutos, pero nosotros pasamos el audio más temprano, ¿no? Irene Moreira graficaba así, ¿no? Decía, con 8 millones de dólares, imagínense que se podría haber hecho en una modalidad de autoconstrucción con ayuda del Estado, 320 viviendas para la gente de Artigas. Y subyace esto, ¿no? Irene Moreira, por un caso de clientelismo, se le pide la renuncia del Partido Nacional. Ustedes dirán, presunto clientelismo, porque no está en la justicia ni nada, no hay ninguna causa contra Irene Moreira. Pero quedaría ahí como visto. Duros con Irene Moreira, suaves con los compañeros del Partido Nacional. ¿Eso es una cosa que comparte, bueno, Domenech?
Es cierto, se ha sido duro con Irene Moreira y se ha sido suave con otros personajes políticos, ¿no? No solo del Partido Nacional, no me gusta mencionar nombres porque no quiero entrar en ese manoseo, no es algo que a mí me interese particularmente. Irene Moreira hizo cosas muy importantes en el Ministerio de Vivienda, como bajarle los intereses a las cooperativas, como promover la construcción en madera, Y realmente, por un caso que ella misma creo que admite que quizás fue un error, ¿no? Pero que fue un error que de alguna manera también fue inducida, porque todos los que la asesoraron en ese momento le dijeron que eso era acorde a las reglamentaciones del ministerio.
Haber hecho gestiones para que personas involucradas o cercanas a Cabildo Abierto, como por ejemplo una mujer que trabajaba en la mañana, pudieran acceder a una vivienda.
Bueno, pero todo eso estuvo precedido de actuaciones administrativas que avalaban la posibilidad de actuar de esa manera. Creo que son situaciones absolutamente disímiles, ¿no?
¿Es más grave lo de la intendencia de Artigas?
Bueno, indudablemente que es más grave, porque ahí hubo beneficios personales, ¿no? O por lo menos familiares.
Y hay condenas, ¿no? Ya firmes, ¿no? Con juicios abreviados.
Sí, sí. Por algo se aceptaron las responsabilidades penales en juicio abreviado.
Lo que va, Jorge, es en el caso de Moreira, bueno, no hay ninguna condena y ya se le pidió que se apartara del cargo. A Karam no le pidieron que se apartara de la política, ni siquiera que se. Digamos, el Karam está viendo incluso ahora si puede dedicarse a la política partidaria los próximos meses o no, simplemente lo van a recibir en la Comisión de Ética del Partido Nacional. ¿El Partido Nacional tendría que haber tomado una medida más drástica con él después de esta condena?
Bueno, yo no le quiero decir al Partido Nacional lo que tiene que hacer, ¿no? Es un caso grave y obviamente tendrá que adoptar alguna medida que esté en consonancia con la gravedad del caso. Lo cierto es que esto fue antecedido de Salto Grande, y yo diría que en las 19 intendencias hay una discrecionalidad impresionante en materia de utilización de los recursos, ¿no? Por algo fracasó el proyecto de Peña, ¿no? Que pretendía que el ingreso a los gobiernos departamentales fuera por concurso o por sorteo, ¿no?
¿Se entiende que es justamente para perpetuar esas prácticas clientelares?
Yo entiendo que hay nichos de clientelismo, lo que es difícil convencer a algunos partidos políticos de que es necesario apearse de esas prácticas, porque hoy día la sociedad no tolera un comportamiento que en la antigüedad era cosa corriente. Mire, yo recuerdo muy bien cuando en el Uruguay conseguir un teléfono era imprescindible, una recomendación política. Para jubilarse era o por lo menos para que funcionara rápidamente. Y nadie lo criticaba demasiado eso, ¿no? Era una cosa instalada, ¿no? Las tarjetas de los políticos pidiéndoles a los directores de los entes autónomos que le tuvieran en cuenta a fulanito de tal para cumplir una tarea, una changa, lo que fuera.
A otro nivel eso sigue, según Domenech, en ciertos lugares.
Bueno, pero la verdad que se ha reducido enormemente. Se ha reducido enormemente.
A la hora de darle empleo a través de las intendencias a personas
y bueno,
que muchas veces son afines al partido.
Todavía quedan nichos de clientelismo que a veces hasta inconscientemente la gente le reclama a los políticos el empleo para la nena o el nene.
Pero acá Sergio Botana, ex intendente de Cerro Largo, actual senador, y él es la voz de muchos que han gobernado Departamento Interior, que dicen, es buena cosa que los intendentes tengan cierta discrecionalidad a la hora de emplear personas, porque nada mejor que la intendencia para identificar esos nichos donde hay personas que realmente necesitan trabajo, que están pasando por un mal momento, y que de alguna forma apuntalan el mercado laboral en el departamento a través de esos incentivos laborales. Defiende el clientelismo, o defiende, digamos, el emplear discrecionalmente personas en su departamento.
Bueno, la verdad es que lamento no estar de acuerdo con ese planteo, ¿no? Yo creo que hoy día es un reclamo a gritos de la población de que todos tengan las mismas posibilidades de acceder a los empleos públicos, y que sea verdad el principio del artículo 8 de la Constitución: somos todos iguales ante la ley, la única diferencia es la de nuestros talentos y virtudes, ¿no?
El Partido Colorado Ciudadano dijo que si no aparece en el compromiso país de rumbo a un futuro balotaje el proyecto que habían presentado, ellos no se sumaban a la coalición. O sea, fueron drásticos en ese sentido.
En realidad el que fue drástico fue Robert Silva, creo, porque bueno, me parece que no es un planteo del Partido Colorado, ¿no?
Bueno, estaba la plana de Ciudadanos cuando Robert Silva lo planteó.
Sí, creo que de todo el Partido Colorado no, pero sí de Ciudadanos. No,
Ciudadanos, por eso estoy hablando del sector Ciudadanos. ¿Ustedes también van a plantearlo como una de las aspiraciones para formar una coalición, que este tema se salde?
Bueno, yo le soy franco, vamos a ser serios, ¿no? El país tiene que tener un gobierno, y un gobierno con apoyo parlamentario. Nosotros vamos a tratar, primero de ganar nosotros la elección. Si no la ganáramos, tenemos voluntad de coaligarnos con los socios que hemos tenido hasta ahora. Y ahí veremos las condiciones que se pueden imponer, que son razonables imponer. Porque también el país tiene que tener estabilidad, tiene que tener un gobierno. Y además tenemos que ver cuando una vez que se produzca la primera vuelta, ¿cuáles son las decisiones que ha tomado la gente? ¿Cómo ha votado la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? Porque en definitiva, si vivimos en democracia, es para responder a la voluntad de la gente. Y está esa tensión entre lo que el dirigente político ve como el futuro deseable y lo que la gente quiere.
Una última antes del corte. Ya fuimos a ver hasta dónde llegaba Domenech, si se animaba a pegarle a los blancos. Ahora hacemos la opuesta, ¿no? Si yo me pusiera ahora en personaje, no soy ahora un dirigente del Partido Nacional, y yo escucho a Domenech, podría decir: Domenech, no seas malo, me hablás de que queda mal la política por esto que pasó con Karam. Ustedes estuvieron a Montaño en ACE, que lo agarraron en un audio diciendo: monté toda una estructura de cargo, tengo 135 personas, hubo que pedirle la renuncia, fue un escándalo de clientelismo, y viene a decirnos que queda mal parada la política con Karam. No seas malos. ¿Qué respondería ahí Domenech?
Mire, yo lo que le respondería que lo de los 135 fue fue dicho en una conversación que se grabó subrepticiamente. Ni siquiera es verdad lo de 135. Las personas que habían ingresado eran ni siquiera la mitad, creo, de los que él decía. O sea, a veces en las conversaciones privadas uno saca pecho, ¿no? El cuadro de uno jugó mucho mejor de lo que realmente jugó.
Fue sacar pecho de ser clientelista y acomodar gente en el Estado, ¿no?
Bueno,
fue una sacada de pecho bastante.
Bueno, por algo le pedimos la renuncia, ¿no? Por algo le pedimos la renuncia. No nos pareció correcto ni siquiera en una conversación de esa naturaleza hacer una afirmación de ese tipo, o por lo menos legitimar una práctica con la que no estamos de acuerdo.
Escribano Guillermo Domenech, hacemos una tanda y,
¿cómo no?,
y seguimos.
¿Cómo no?
Fácil se impone,
fácil desviarse.
Fuman una seca,
fácil desviarse.
Seguimos conversando con el escribano Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. En el corte estábamos conversando un poco de diferencias de derecha, izquierda, ideológicas. Y capaz que uno de los cortes más evidentes que se pueden hacer hoy en día es los temas vinculados al feminismo, al género, a los derechos LGBT. Es bastante sensible la diferencia entre personas con sensibilidad de izquierda y de derecha en ese tema. Esos temas, los temas de género, por ejemplo, ¿qué opina Domenech al respecto?
Bueno, yo pienso que se han utilizado de forma de generar una oposición entre hombres y mujeres que considero muy negativa. No quiere decir eso. En el Uruguay, hace 78 años, se dictó una ley, la ley 10.783, Derechos Civiles de la Mujer, que estableció la igualdad jurídica de hombres y mujeres. O sea que en el Uruguay, jurídicamente, desde el año 46, no hay diferencias entre hombres y mujeres. Sí las había en el plano social, ¿no? Una de las cosas que a mí siempre me chocó mucho fue el hecho de que hubiera hombres, por ejemplo, que se consideraran con derecho a decirle a una mujer, bueno, cuál era su opinión sobre su físico, cosas por el estilo. A mí siempre, eso siempre me chocó. Y reconozco que estaba en una práctica que se consideraba legítima, pero que estaba mal, ¿no? Ahora, de ahí a generar un enfrentamiento entre hombres y mujeres, yo creo que hay un gran trecho, y no estoy de acuerdo en eso. No estoy de acuerdo en generarle a los niños confusión sobre sus roles sexuales. Creo que los niños necesitan madurar su conciencia sexual, lo ha dicho siempre la psicología, ¿no? Los niños no tienen conciencia de su sexo a los 5, 6, 7 años, ¿no?
Pero cuando habla de las confusiones, ¿usted entiende que en la educación pública eso sucede? Porque o sea, se ha escuchado mucho ese argumento, pero nunca han aparecido pruebas que, digamos, empíricamente demuestren que se los guía en su sexualidad a partir de esa edad. Bueno, sí existe educación sexual en los programas debidamente.
Bueno, yo lo que le puedo decir es que hemos recibido múltiples denuncias de padres que consideran inconveniente, por ejemplo, que se le recomiende a sus nietos que vengan vestidos de niñas o a sus nietas que vengan vestidas de niño. Eso lo he sentido, pero en innumerable cantidad de oportunidades.
Pero capaz que era, no sé, una performance, una obra de teatro.
Bueno,
y
¿Por qué lo que dices es que en la educación pública alguien le pide a los niños que hayan vestido de niñas?
Bueno, yo tengo entendido, mire, le diría, el miércoles pasado un padre me dijo por ejemplo, el profesor de danza se había vestido de mujer. Uh-huh. Bueno, yo tengo que creerle a una persona que me hace, porque además es tan repetida la denuncia, que no me queda más remedio que creerle.
Pero capaz,
¿no?,
que tiene que tener un poco de contexto eso, porque sí. He escuchado más de una vez a usted, al propio Manini, diciendo denunciando estas situaciones. Pero si no le damos un contexto, no sabemos por qué ese profesor se vistió de mujer, y eventualmente se vistió de mujer, tampoco se habría un problema al respecto. Pero supongamos que sí lo hay. No sabemos por qué se vistió de mujer. Digo, porque aparece muchas veces digamos, estas denuncias, pero sin un contexto, sin un fundamento, sin ni siquiera una evidencia mínima, o decir, bueno, mira, esto pasó en tal lugar, en tal fecha, y esta fue la situación.
Bueno, quizás sería bueno empezar a denunciar esas cosas. El problema, además, que justamente, mire, el padre ese decía, y si yo denuncio esto, mi hijo pasa a ser víctima del cuerpo docente. Porque hay una tendencia, hay mucha gente que está empeñada en esa línea, ¿no? Bueno, yo lo considero inconveniente, ¿no?
¿Pero cuál es esa línea?
Esa línea de generar confusión sobre los roles sexuales de los niños,
¿no? ¿Cuáles son los roles sexuales de los niños?
Y nacemos hombre y mujer, ¿no?
¿Usted no cree que hay grises en el medio?
La verdad que no. Lo que puede haber es conductas que no se ajusten al patrón. Eso puede suceder. Pero ese tipo de cosas, yo no tengo por qué promoverlas cuando el niño tiene 5, 6, 7 años. Yo tengo que dejar que el niño madure, ¿no? Porque incluso ustedes sabrán que, por ejemplo, hay niños que se les desarrollan las mamas. Uh-huh. en la época de la pubertad. Uh-huh. Pero ese fenómeno, ese de descontrol, yo le diría, hormonal, se arregla solo.
Sí, o a veces no, a veces se disforia de género y, digamos, y ese niño, esa niña, que después se convierte en adolescente, después adulto,
bueno,
convive con esa cosa que no es ni hombre ni mujer.
Bueno.
Por eso ahí estamos en
la discusión. ¿Sabes una cosa? ¿Es hombre o es mujer? Lo que puede ser que tenga un...
Pero iba bastante solo, Merecho, usted lo sabe, ¿no?
Porque yo me puedo creer mujer o me puedo creer Batman. Si me creo Batman...
O sea,
lo que es y lo que no es, no es. Lo que pasa es que partimos de principios lógicos distintos, ¿no? Uh-huh.
Si se ve mujer, es igual a una mujer. Tiene la misma apariencia exacta que una mujer.
No.
Habla como mujer.
Es una apariencia engañosa en todo caso, porque seguramente no va a tener los órganos sexuales femeninos.
Pero si viene una persona trans, ¿no? Una mujer trans. ¿Lo tratarías de hombre?
Para mí no hay una mujer trans. Es un hombre que se viste de mujer.
No, ¿por qué?
Porque dentro de 5.000 años, si le hacen una autopsia o hacen un estudio de su genética, va a surgir que es hombre o que es mujer. Cosa es la conducta que yo tenga y otra cosa es lo que soy. Yo soy lo que soy. Ahora me puedo imaginar mil cosas distintas. Me puedo creer Einstein.
Si hubiera una mujer, si hubiera una mujer trans.
Yo entiendo el punto de Domenech, lo conocemos, el punto de Domenech. Sí. Digamos, y tiene una visión y convicciones propias que obviamente chocan muchas veces. Ahora.
¿Y por qué le tengo que decir mujer a alguien que se disfraza de mujer?
Bueno, no para tener. Para ser educado. Porque, para ser educado. Si viene una persona y te dice. Tráteme de usted.
Quizás lo tenga que tratar, porque esa persona te ha tenido un problema psiquiátrico.
No, es una cuestión de educación básica, Domenech. Si viene una persona se presenta a sí misma de una forma, vos podés.
¿Y usted me diría Superman si yo le digo que soy Superman por educación?
Pero no es lo mismo. Sabemos que no es lo mismo.
No hay gente.
Es lo mismo.
¿Conoces alguna persona que asuma su vida como Superman? ¿Conoces alguna persona que la expulsen de su casa asumir la identidad de Superman?
Hay niños que se han tirado de un balcón creyéndose Superman, ¿o no?
Lo que yo digo. Es un disparate, Domenech. Comparar una persona que se cree Superman
es que las cosas,
con gente que cree que tiene una identidad y físicamente lo siente.
Están equivocados. Yo tengo que seguirle la corriente como a los locos.
Pero vos podés ser una persona educada y si viene una persona que vivió toda su vida con una identidad, expulsaron de su casa, es víctima de discriminación, es víctima de violencia, podés agarrar y pararte en tu lugar y decir, yo te voy a tratar como yo quiera. Para mí vos sos un hombre, bancátela. Y yo te voy a hablar como a mí me parezca, y si te cae mal, y si te sentís horrible, y si después te dan ganas de hacerte cosas a vos mismo que van a destruirte, manejate, yo hago lo que quiero, soy libre. Podés tener esa actitud,
o podés tener una actitud educada. Tú lo planteas de esa forma, yo simplemente te diría por qué a mí me tienen que imponer mentir. Y decir, si yo lo que veo es una mujer, ¿por qué tengo que tratarlo como hombre?
Nadie te lo impone. Podés hacer lo que quieras. Tiene consecuencias.
Tú me lo estás imponiendo en este momento.
No, tiene consecuencias. Vos podés no hacerlo. Quizás
tengo que ayudarlo y decirle, bueno, pero mirá, asumí que no sos lo que pensás.
Domenech puede tener una charla con él, pero tampoco puede negarle su identidad.
Pero es que no es su identidad. Es la identidad que él cree tener, pero no es su identidad. Porque las cosas son lo que son y no lo que a mí se me ocurre.
Pero su convicción parte.
Yo podría creer que aquí estoy en el paraíso terrenal, no estoy en un estudio de radio, no estoy en el paraíso terrenal.
Pero perdón, ¿para la homosexualidad piensa lo mismo?
¿Cómo?
¿Para la homosexualidad piensa lo mismo, por ejemplo?
Bueno, la homosexualidad, respecto,
¿cómo que respecto a una persona que en realidad
el homosexual es homosexual y se acabó y chao, es problema de él.
No,
es
un problema de relaciones con personas del mismo sexo.
Sí.
Cuando usted dice el hombre es hombre y la mujer es mujer.
Sí.
Con todo el baje que eso acarrea. ¿Usted entiende que para el caso de una persona homosexual no tendría que decirle nada, no tendría que le acepta su identidad?
Es un problema personal de él.
Un problema no.
Conducta personal con la que yo disiento. Y está condenada desde el Levítico a Romanos 1, ¿no? O sea que los que tenemos una formación cristiana, vamos a decir que esa es una conducta equivocada. Lo cual no quiere decir que no respetemos a la persona, porque incluso los mandamientos exigen eso, amar al prójimo como a ti mismo. Amas a la persona, su conducta es equivocada en ese aspecto, como puede estar nuestra conducta equivocada en otros aspectos.
Es equivocada en base a la Biblia, entonces esa es la fuente de que es equivocado en base a la Biblia.
Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado, ¿no? Me parece que no.
Uh-huh. Los hechos demuestran que está preparadísimo.
Bueno, pero se ve que no. Se ve que no. Porque,
el hombre y la mujer. O sea, el ano del hombre y la mujer. Porque el sexo anal existe en ambos sexos.
Bueno, ¿no? Estamos derivando de lo político.
se mete solo.
Puso el ano arriba de la mesa.
Pero nadie habló de penes en el ano hasta que usted lo trajo a la mesa.
Bueno, no, pero ustedes están hablando del tema de la homosexualidad. Vamos a hablar en términos crudos.
Mi pregunta iba por el lado de la idea de que está mal la homosexualidad. Usted la toma de la Biblia.
La dimensión moral cristiana, digamos, o católica, digamos, es lo que a usted le hace pensar.
Eso que tiene un fundamento en la naturaleza de las cosas.
¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza. Porque si ves a la naturaleza, está lleno de animales que tienen sexo homosexual.
La naturaleza de las cosas es que, por ejemplo, el ano del hombre no está preparado para ser penetrado.
Está recontra preparado, que queda a la vista de todo el mundo.
Pero bueno, discrepo, no está anatómicamente preparado para eso.
El sexo anal no es exclusivo de la homosexualidad, eso voy.
El tema de la naturaleza.
Bueno, capaz que es otra perversión.
El tema, no, ¿cómo perversión, Domenech? El tema de la naturaleza. Clásico argumento así de conservador en contra de la homosexualidad. La naturaleza abunda el sexo homosexual. Los animales tienen sexo entre macho con macho y hembra con hembra. Está lleno.
Bueno, es excepcional.
No es excepcional. ¿Tiene perro, Domenech? ¿Tiene perro, Domenech?
En la naturaleza es excepcional.
Ajá. No es excepcional. Es excepcional. Algo común.
Bueno.
¿No tiene perro, Domenech?
Tendríamos que hacer una encuesta.
¿Pero no tiene perro, Domenech?
Mi perro es perro.
Si lo pone con otro perro, si lo deja solo.
Y se ve como perro.
Si lo deja solo con otro perro. Si lo deja solo el perro con otro perro, ¿qué pasa, Domenech? ¿Estamos jugando? ¿Estamos poniéndolos en una caja?
Mire, yo me dedico a la actividad agropecuaria y entonces los casos de homosexualidad en los animales son excepcionales, no son la norma. ¿No?
Domenech, podemos seguir charlando largo porque hemos tenido más de una vez charlas de este tipo con el escribano. Pero está atado este tema, ¿no? Usted se pronunció el otro día en el Parlamento a favor del homeschooling, ¿no? Las familias puedan escoger en dónde se educan sus hijos y que a nivel constitucional eso está, digamos, consagrado. O sea que los padres perfectamente pueden optar por no mandar a sus hijos a la escuela pública, por ejemplo. Esto se dispara a raíz del caso de esta comunidad menonita, ¿no? Que fue intervenida por la ANEP, porque la ANEP entiende que todos los niños, y la propia presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, así lo dijo, todos los niños tienen que, sí o sí, obligatoriamente, ir a la escuela pública. De lo contrario, los padres estarían infringiendo, digamos, lo que dice la Constitución. Usted, sin embargo, dice que no, que constitucionalmente están amparados. Le pregunto si esta defensa también tiene que ver con la forma que usted ve la educación pública en este momento. O sea, que hay personas que quizás no quieren mandar a sus hijos a la educación pública porque, entre otras cosas, se les enseña desde temprana edad ideología de género o se los, digamos, desvía de lo que es el cauce natural de la enseñanza de educación sexual.
¿Me permite?
Sí.
Soy un producto de la educación pública. Yo soy abogado, escribano y doctor en diplomacia con títulos expedidos por la UDELAR, ¿no? Ahora que existe un declive de nuestra educación pública es incuestionable. Yo le podría decir de legisladores, por ejemplo, del Frente Amplio, ¿no? Que mandan sus hijos a la educación privada, ¿no? Y por algo lo mandan a la educación privada. Hemos transformado la educación pública en una educación de segunda clase, ¿no? Y me parece que eso es algo que sobre lo que el Uruguay tiene que recapacitar.
Claro, pero ahí tenemos la educación privada, igual está autorizada o habilitada, es decir, hay igual un paraguas grande que es la ANEP que te habilita a vos.
Sí, pero lamentablemente
el homeschooling es otra cosa, es que los padres le den su propia educación.
Lamentablemente los padres que no tienen recursos no tienen la opción de mandar sus hijos a la educación privada.
Pero el pregunto sobre el homeschooling, es decir, que los padres le den
su propia enseñanza. No, pero mire, da la casualidad que tengo acá la Constitución. Bien. Fíjese lo que dice el artículo 40 de la Constitución, ¿no? Dice, el cuidado y educación de los hijos para que ellos alcancen la plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres. No es ni del Estado, ni de la educación pública, ni de la educación privada, ni de nadie. Es de los padres. Se lo asigna la Constitución y yo creo que es un derecho natural. Nosotros tenemos unos magníficos artículos de la parte dogmática de la Constitución, entre ellos este artículo 41. Entonces, es un derecho deber de los padres. Y además existe un límite, ¿no? Para el Estado. El Estado no puede entrar a intervenir a discutir la calidad de la educación. Lo que el Estado puede discutir es, la ley reglamentará la intervención del Estado al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público. Ahora se habla de este homeschooling, que para mí es una cosa nueva realmente, pero en realidad existió siempre en Uruguay. En el interior era muy común que la gente que por ahí vivía en un establecimiento agropecuario relativamente lejos de un centro educativo, por ahí contratar un maestro o los propios padres tuvieran una formación que les permitiera enseñarle a sus hijos y recibía la enseñanza en su casa hasta que en determinado momento podían acceder a alguna institución.
Pero por suerte aparecieron las escuelas rurales después y pudieron tener acceso. Las voces hablan de que en realidad es una construcción se puede ceñir al hogar, ¿no? La educación es una
Ese es otro aspecto. Si es bueno que el niño permanezca aislado, pero bueno, puede ser que no permanezcan aislados, que vivan en una comunidad que tienen trato con otros niños. Yo eso no lo veo mal. Y puede ser que hasta reciban una formación mejor que la que recibimos nosotros, porque vamos a decir lo que está pasando hoy. Yo hoy, con mi título de doctor en Derecho, expedido por la UDELAR, voy a Estados Unidos o voy a Europa y no me reconocen la calidad de doctor en Derecho. No me reconocen. Hemos perdido.
Pero no es por la calidad de su título ni la calidad.
El trámite de la revalidación, digamos.
Bueno, ¿no? Pero ha perdido calidad el título de doctor en Derecho del Uruguay, de ingeniero y de arquitecto y de lo que sea. Y hoy en día, a nivel internacional, para tener un cargo, es imprescindible tener un título de universidad norteamericana o europea.
Pero es un tema de validación más burocrático, me parece, que la calidad de la universidad pública.
No. Está en tela de juicio la calidad de nuestra enseñanza, tenemos que ser conscientes. Siempre tuvimos mucho orgullo de nuestra educación pública, pero lamentablemente el nivel de la educación pública ha descendido notoriamente.
Bien.
A tal extremo que el maestro Mir...
Uh-huh. ¿Eh? Juan Pedro Mir,
que obviamente no es partidario de Cabildo ni nada que se le parezca, etcétera. Un hombre de izquierda tradicionalmente reconoció que durante el anterior gobierno el 40% de los egresados de la educación pública eran analfabetos funcionales, y hoy, bajo este gobierno, el 50% de los jóvenes desertan de la educación pública. Entonces, quiere decir que estamos llamados a mirarnos no con la pedantería quizás que nos veíamos antiguamente y que nos creíamos superiores a América y el mundo, ¿no? Sino mirarnos con cierta modestia, que algo tenemos que hacer para devolverle nivel a nuestra educación.
Bien, Domenech, hacemos una breve pausa y hacemos las últimas preguntas y cerramos la entrevista. Ya volvemos.
Es fácil desviarse. Desviarse.
Seguimos conversando con el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Hemos recorrido un temario
variado,
desde las internas del partido, la fórmula, los últimos sucesos vinculados al caso Canam, la sexualidad en la enseñanza, la sexualidad seca. Y nos quedan todavía algunas preguntas más por hacerle.
Capítulo siempre polémico con Cabildo, ¿no? Tema derechos humanos, ¿no? Con Domenech, como nunca lo había podido hacer una entrevista, nunca se lo pregunté, así que ahora es el momento, ¿no? Está esta nota en agosto de 2020 de La Diaria que hizo cierto ruido sobre Domenech. Se titulaba Guillermo Domenech fue abogado sumariante en la dictadura y propuso la destitución de varios docentes. Es una nota que lo que dice es que a partir de documentos a los que accedió ese medio, a partir del 75, Domenech fue abogado de la oficina de sumarios y que participó de investigaciones sobre escritos y monografías por presunto contenido marxista o subversivo. Por ejemplo, que aconsejó la destitución de un docente porque había aprobado monografías y resúmenes de libros que formulaban elogios de un sistema político de naturaleza subversiva. ¿Esa nota cuando salió, Domenech la leyó? ¿Está al tanto de que salió esa nota?
No la leí la nota, pero me llegó algún comentario, ¿no? Mire, durante el gobierno militar, yo fui primero procurador y después abogado de educación secundaria, ¿no? Obviamente que el proselitismo político siempre fue condenado jurídicamente. Y si un docente incurre en procedimiento en proselitismo político, obviamente que está actuando al margen de la legalidad o de las normas que imperan en la enseñanza, ¿no? O sea que es probable, había decenas de sumariantes, de abogados y de sumariantes, y es probable que en algún asunto, yo no recuerdo el caso concreto, yo pueda haber informado de que se había incurrido en proselitismo político. Ahora, lo que le quiero decir, que los sumarios por razones políticas, o sea, por antecedentes políticos, no se hacían en secundaria, se hacían en códicen, ¿no? O sea, lo que nunca intervenimos fue en sumarios en que se le pudiera exhibir al individuo, bueno, que era afiliado a tal partido y por tanto tenía que justificar su conducta. En ese tipo de sumarios jamás intervinimos.
Usted lo que dice es que hizo sumarios a docentes durante la dictadura, pero por hacer proselitismo político, pero que no hizo sumarios diciendo tal persona es afiliado al Partido Comunista, hay que echarlo.
Exacto, exacto. Porque esos sumarios no se hicieron en secundaria, se hicieron en códicen.
¿Pero cómo era el trabajo? O sea, usted recibía no me quedó claro
de lo que creció. No, por recibíamos informes de personas que de docentes que habían insultado a otro docente, o se habían tomado golpes de puño con otro docente, o que habían faltado, o que había un determinado número de inasistencias que se te podían tener por enfermedad, se habían excedido en el número de inasistencias por enfermedad.
Y docentes que aprobaron una monografía, por ejemplo, o un resumen de un libro que tenía elogios a un sistema político de naturaleza subversivo.
Bueno, puede ser, sí. Evidentemente que parecería, por lo que usted me está leyendo, que podría ser un caso de proselitismo político.
Tiene que intervenir en caso de proselitismo político, o sea, o definición ideológica también tiene que intervenir.
Bueno, evidentemente que debe haber habido sumarios por ese motivo.
¿Y eso a usted le generó algún tipo de contradicción?
No, porque a mí me parece repugnante que una persona, abusando de su calidad de docente, pretenda imponer una doctrina o una idea política, ¿no? Yo creo en la neutralidad de la enseñanza, ¿no? Sobre todo de la enseñanza pública.
¿No es como paradójico hacer sumarios de esa índole durante una dictadura cuando, evidentemente, se dio un golpe de Estado, se intervino la educación? O sea, si tenías a alguien para sumariar por no respetar la libertad, bueno, mire, la libertad de cátedra, tenés que haberle hecho el primer sumario a los dictadores que intervinieron en la educación.
Pero durante ese periodo hubo miles de abogados, miles de sumariantes, miles de jueces, ¿no? Que tuvieron que intervenir en esos asuntos, porque después eso iba al contencioso administrativo.
Claro, pero ¿no? mi pregunta es, en el marco de una dictadura, donde hay un grupo de personas que dan un golpe de Estado e intervienen las instituciones, ¿hacer un sumario a alguien por proselitismo? ¿Qué sentido tiene?
Perdón, yo no ordenaba el sumario, yo tenía que instruirlo, ¿no? Yo no era director de secundaria, ni de Codicen, ni de nada que se le pareciera, ¿no? Y bajo cualquier régimen, me parece que uno pueda, como docente, actuar con neutralidad, sin tratar de inducir a nadie a adoptar determinadas ideas políticas o filosóficas.
Claro, pero mi pregunta es, si no hace un poco de ruido hacerle un sumario a un docente, o instruir un sumario a un docente, por aprobar un escrito que basado en un libro que tiene una índole marxista, cuando vos sabés que las autoridades que tenés arriba son autoridades militares golpistas que en este momento están persiguiendo marxistas y desapareciéndolos y matándolos. O sea, no hace como un ruido.
Es un caso, es una cosa absolutamente distinta, ¿no? Nosotros no estábamos desapareciendo ni matando a nadie.
No, lo que digo es que en ese contexto, pero hacerle un sumario a alguien por estas cuestiones es como raro,
pero
¿no?
Es que yo no le hacía el sumario.
Lo instruía.
Yo lo instruía. Y estaba obligado funcionalmente en mi calidad de funcionario de la educación.
Y entiende, Domenech, porque obviamente la dictadura cívico-militar tuvo como eje, entre otras cosas, combatir el marxismo, que no se infiltrara en ámbitos de poder, y así fue, digamos, explicitado mediante textos, libros, durante todo ese proceso. Y obviamente se trabajó fuerte en materia educativa, a nivel universitario, interviniendo en la universidad, también en la educación primaria y secundaria. ¿Cree que en ese sentido se hizo, la dictadura hizo un buen trabajo a la hora de tratar de depurar de elementos que podían, marxistas que podían eventualmente tratar de imponer sus ideas en el aula?
La verdad que nunca me puse a analizar si hizo un buen o mal trabajo. Evidentemente que lo hizo mal, ¿no? Porque, como quien dice, las ideas no se matan, ¿no? En todo caso se controvierten. Pero bueno, fue una situación que escapó a mi voluntad y a mi posibilidad de incidir sobre la misma, ¿no?
Usted después participó políticamente, a partir del 82 ya arranca a participar en el Partido Nacional, ¿no? Más o menos por ahí.
No, yo en el Partido Nacional participé desde antes de la dictadura. Uh-huh. Yo estoy... un amigo me consiguió una lista, creo que era la 656, que yo era ya candidato, porque cuando yo cumplí 21 años en el 71, o sea, yo voté en las elecciones del 71 y ya integré alguna lista.
¿A una lista? ¿De qué corriente?
Del Partido Nacional.
Pero dentro del Partido Nacional.
Bueno, yo siempre milité en el herrerismo.
En el herrerismo, sí. Y a las, digamos, en el proceso de salida de la dictadura también volvió a militar.
En el herrerismo.
¿Y en el 84 participó en alguna lista?
Participé, sí. Uh-huh. La verdad que a esta altura tengo...
No,
pero
yo
participé en alguna lista, estoy seguro. Seguramente en algún lugar que no tenía ninguna posibilidad.
En el 80,
salir.
Para ir para atrás, en el 80 que... Tenés el antecedente, si querés, del propio Salinas, ¿no?
No, pero nota. En el 80 no hubo elecciones.
No, claro, tenés el antecedente de que Daniel Salinas, por ejemplo, en una entrevista, le preguntaron que había votado en el plebiscito y contó que había votado el sí y que en ese momento...
No, pero yo en el 80, en el plebiscito constitucional, voté el no.
Claro, te iba a preguntar eso.
No, la reforma de
exacto.
De gobierno. Perdón. O sea que Blanco, digamos, hasta el momento en que nace el movimiento artista...
Bueno, yo le diría que en ese momento yo con quien tenía conversaba más era con Hugo, el hermano mayor de Guido. Uh-huh. Y nosotros ya desde hace algún tiempo teníamos la intención de proponerle a Guido que hiciera carrera política. Y se discutió mucho porque Hugo no quería votar al Partido Nacional. A mí se me hacía cuesta arriba votar al Partido Colorado, porque nunca voté otro partido que el Partido Nacional. La señora de Guido quería que votara dentro, que largáramos dentro del Partido Nacional, y el suegro. O sea que Guido estuvo sometido a muchos tironeos.
¿Pudo haber arrancado Manini Ríos dentro del Partido Nacional?
Hubo un intento,
si
por lo menos, de convencerlo.
De Irene, de Roque Moreira.
Sí, por sí, sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Pudo haber sido, sí, sí.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Como evidentemente confluíamos personas, algunos que habían estado en el Frente Amplio, otros que habían estado en el Partido Nacional, otros en el Partido Colorado, entendimos que lo más razonable era crear un nuevo partido.
Porque hubo, incluso en algún momento, tuvo una cercanía fuerte con Mujica, ¿no?
No.
¿En el 2002? ¿Por ahí no?
No.
Dijo que en algún momento lo votó, pero no se acercó a la militancia.
No, no. Él votó al Partido Socialista.
Ajá.
Él tenía cierto aprecio o amistad con Jerú Pardiñas en Cerro Largo. Y votó al Partido Socialista.
Ahí está.
La última, para cerrar. Una cosa que llamó mucho la atención, hablando de esos videos y declaraciones en un ámbito privado. El diario El País, cuando hace la cobertura del día del referéndum contra la ley de urgente consideración, llegó a agarrar en un momento cuando estaban Manini Ríos y otros dirigentes políticos conversando viendo los resultados. Un resultado muy apretado, pero que había dado en contra del referéndum. La LUC se mantuvo. Pero era un resultado muy apretado por unos pocos votos. Ese video del diario El País agarra a Manini Ríos diciendo... No podemos cometer un error más. Como dando a entender que... el resultado estuvo tan parejo que de acá en adelante, para ganar, no se puede cometer un error más. Desde que Manini dijo eso hasta ahora, hubo varios episodios polémicos en la coalición, ¿no? Podés pensar el caso del pasaporte de Marcet, algunas derivaciones del caso Astesiano, ahora este tema de Pablo Karam, el propio caso de Irene Moreira. Para Domenech, así de forma corta, sintética, ¿la coalición está para ganar o en realidad está muy disputado y es probable que pierda?
No, yo creo que va a ser un resultado muy ajustado, ¿no? Yo creo que en este momento todo nos indica que va a ser un final de bandera verde, ¿no?
Hasta el último voto.
Bien, sí, sí. Bien, pienso que quien triunfe va a triunfar por una diferencia mínima.
¿Y dónde está la llave de los indecisos?
Yo creo que lo que buscamos... Mire, desde que yo era joven, o sea, hace muchos años, el Uruguay es un país subdesarrollado. O cambiamos algo económicamente o vamos a continuar en este nivel de subdesarrollo con un crecimiento del 1 al 2%, que es un crecimiento insignificante, y seguiremos siendo un país con muchas estrecheces para resolver todos nuestros problemas en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, etc. Acá tenemos que buscar alguna vía distinta a las que hemos transitado. Este gobierno transitó las mismas vías que el Frente Amplio, si yo le diría, de alguna forma, aunque a usted le parezca sorpresivo. El Frente Amplio recibió el país con una deuda externa de 14.500 millones, lo entregó con 44.500 millones y este gobierno lo va a entregar con unos 55.000 millones de deuda externa. Vivimos endeudándonos e hipotecando el futuro de nuestras generaciones. Durante el gobierno del Frente Amplio se apostó a las inversiones extranjeras, ¿no? UPM es el caso paradigmático. Este gobierno apuntó a las inversiones extranjeras y nuestro crecimiento ha sido mínimo. Quizás sea la hora de fijarse en las potencialidades de las inversiones nacionales, de la pequeña y de la mediana empresa, ¿no? Uh-huh. Quizás sea el momento de cambiar las reglas en cuanto a la actividad financiera, ¿no? Tenemos una ley del Frente Amplio que permite a las instituciones financieras cobrar los intereses que se les ocurre. Este gobierno ha continuado con esa legislación.
Y yo le preguntaba que los indecisos, ¿quiénes eran?
¿Quién tiene la llave?
Y ahí va.
Y bueno, yo creo que a los indecisos hay que hacerles ver que hay la necesidad de recorrer un camino distinto, ¿no? Un camino distinto al que recorrió el Frente Amplio y al que viene recorriendo este gobierno.
La tercera vía de Cabildo Abierto, como han presentado alguna vez.
Exacto.
Bien, escribano Guillermo Domenech, muchas gracias por estos minutos. Estos largos minutos que
tenemos. Sí, hace una hora y media, creo.
De todo, pero recorrimos de todo.
Hemos hablado de todo.
Gracias,
como siempre. No, por favor, un gusto.
Fácil desviarse.